Bueno, tenemos un gran placer. El de la derecha cada vez está más alto.
Sigue creciendo, ¿sí? Sí, ¿hasta qué edad se crece?
Sí. No, lo vi hace poco, pero era más chiquito. ¿Qué haces, Juan? Te saludo primero.
¿Todo bien?
¿Estás bien?
Todo bien, todo bien. Un poco dormido, pero bien.
Sí, estos horarios, pero bueno. Y venís a la última hora, Juan, más no podemos hacer, si no ya invadimos el horario de Marcelo Simón. Bueno, y acá está el queridísimo Luis Salinas.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo
verte es un placer.
Para mí también, es como lo mejor que nos puede pasar a la madrugada, digamos, venir acá.
Madrugada en Nacional Folclórica.
¿Qué, venís del Papagayo o no?
Yo le contaba a él que en una época, cuando yo tenía la edad de él, ¿te acordás que las radios de folclore eran toda la noche?
Claro.
Entonces seguíamos de largo y era después de una peña, vamos al programa este.
Claro.
Entonces dormíamos a esta hora.
Es que los músicos tienen otro horario.
En esa época era, bueno, vamos a una peña y después terminamos el programa de radio. De la
Claro, los programas de la noche, de la trasnoche.
Acá mismo con Guille Chávez, histórico, ¿no? De la madrugada.
Y muy buenos.
Sí, es maravilloso. Conocí grandes músicos, grandes artistas. Y era realmente la bohemia, ¿no? Aquella bohemia que extrañamos tanto, ¿no?
¿Tu lugar era el Papagayo? ¿Cómo se llamaba?
Sí, bueno, pero antes de eso yo iba a la Peña de Yole, iba al Palo Borracho. Iba a todos esos lugares que se...
¿Conociste el Palo Borracho?
Sí. Era... Bueno, el Caño 14.
Caño 14.
El Palo Borracho eran como...
Caño 14 tocaba el Negro Juárez, ¿no?
Claro. Sí, bueno, Goyeneche, Troilo. Eso era... Ese contacto con la cultura nuestra era algo muy fuerte, que yo no me olvido más.
Claro, para mal...
chico, pero quedó en mi memoria musical, afectiva, en todo. Fue como un crecimiento muy...
Sí, pero además lo tenías a un paso. Yo estaba en Comodoro y con el tema del petróleo había mucha plata, entonces llevaban mucha figura acá y había mucho tango. Y yo iba ahí de contrabando, ¿viste? Era menor, pero bueno, tenía ahí un pase. Estaban las chicas, ¿viste? Pues, cabaret, ¿viste? Época del petróleo. Ver a Marino cantando a 2 metros tuyos, ¿cómo se llama? San José de Flores, el Abrojito, del cantor. Ver a los tipos más grandes que te pueden ocurrir, porque esos lugares, en Bolichito, el artista está ahí, lo tocas.
Sí, sí.
Y te viene a tocar y se queda ahí charlando.
Tomándose un whisky,
claro,
quizás.
Un contacto único.
No, además, ya te digo, esa época era realmente la bohemia, ¿no? De seguir de largo. Yo me acuerdo que una vez dije, yo no me voy a dormir, me quedo dormido. O sea, cuando ya no doy más, alguien me dice, ¿para qué te llevo a tu casa? Porque, por suerte yo lo tomaba y me quedaba dormido porque no me quería perder nada. Lo bien que hizo es verle, teniendo en cuenta lo que pasó después.
Ver al Goyeneche, el Goyeneche que decía extraordinario.
Sí, una vez estaba en un lugar que estaba enfrente del teatro... Ahí en Libertad y Corrientes. Libertad y Córdoba.
Cervantes.
Había un bolichito ahí que los lunes se armaba una tocada y estaba Nicky y John cantando boleros, haciendo cosas de jazz.
Y claro, te decía Nicky y John, ¿no?
Y sí, y estaba un día el maestro Goyeneche, apareció por ahí.
Nah.
Y estaba hablando con una chica y hablaba y qué sé yo. Y le empezaron a decir, pero cántese un bolero, maestro, cántese un bolero.
No.
Seguía hablando, viste, seguía laburando el hombre, viste. Y en un momento ya no aguantó más y agarró el micrófono y le dijo, tanto tiempo disfrutamos este amor.
Muy bueno.
Lo cantó el bolero, pero como...
A lo Goyeneche.
Después de eso se lo llevó,
¿no? A lo Goyeneche.
Después de eso no tuvo que hablar más nada.
Che, ¿cómo? ¿Qué afinación y qué...? A mí me maravilló el día que explicó por qué le estudiaba las canciones para respetar la coma, el punto y el acento. No, ¿acá qué
siempre
dice? ¿Por qué?
Siempre, solo, siempre, aparte.
Claro, él decía, no, tenía que respetar toda la puntuación y todo para que se entienda.
No, él decía, lástima abandonar y vos lo veías al abandonar. Y además la rítmica que tenía para cantar, parecía que estaba fuera de ritmo y siempre estaba ahí. No, era maravilloso, para mí uno de los grandes creadores, ¿no?
Grande. Che, y vos, mal que te pese, ya te han puesto con los grandes. Sos joven, pero ya estás sonado, ¿eh?
Es un problema de la
Ya estás sonado, empezaste muy chico. Ya dicen, ya te van a decir el maestro, ¿eh? Algunos te dirán ya,
maestro. Si un amigo más maestro será vos, se
peleaba. Che, Juan, vos seguís con el otro camino, ¿sí, no?
¿El de solista?
Sí.
Sí,
pero además con...
tocando ahí en vivo.
¿Cambiaste el palo, no? ¿Estás bluseando? ¿Qué haces?
No, toco un poco de lo que toco con él también.
Ah, bueno.
Pero solo que con él toco como más variedad de estilo.
Por eso te digo, por eso.
Lo mío es algo más funk, rock, un poco de balada, pero me gusta todo igual a mí. No me quiero tampoco...
Eso está bien, eso es de herencia. Tenés que llegar a hacer lo que hace tu viejo. Cualquier cosa que haga, tiene la marca Salina, y no importa que vaya a una
abuela. Es el abuelo, o sea que el viejo, sí. Tocaban los bailes, y hacía la primera parte de la típica... la jazz y la tropical.
¿Y la hacía a las tres?
Hacía a las tres con su
muy bueno.
Se llamaba Los Limbos.
Fiesta completa,
muy
listo,
bueno,
con
muy
eso.
Bueno,
por
es.
Eso el viejo dice siempre: mira que el verdadero Salinas es papá, ¿no?
Claro.
Las cosas de la diferente música viene del viejo, ¿no? Y se va pasando por generación.
Bueno, era así, la orquesta. Yo me acuerdo, Tipique Jazz, me acuerdo.
Claro.
¿Sí?
Él tenía un baterista, Tano Mazzaro, era como un dúo, mi viejo y el batero. Después no se sabía bien que tocaban el acordeón.
Pero ellos no estaban.
Porque el batero arrancaba con un fostro, por ejemplo.
Sí.
Y salían todos a bailar. Solamente con el ritmo del batero.
Solamente con la batería.
Claro, o hacía un paso doble y no sabía la que se armaba. Claro, y salían todos a bailar. Yo era chico y me acuerdo, digo, pero qué suyo tiene.
12 cascabeles.
Claro, todos esos temas. Así que. La onda de tocar de todo y
baile de pueblo, baile de campo, eso.
Sí, sí.
Rancheras.
Había un lugar que se llamaba la Madrid, allá en Ezeiza, que el viejo era un ídolo total. Un día llevó más gente de él que los Prados, por ejemplo.
No, pero sí, sí.
Y los Prados venían con unos equipos.
Sí, ya.
Tocaron, y el viejo era muy vivo, ¿viste? Tocaron ellos y le dijo al tipo: dejemos que pase un rato largo para tocar nosotros.
Claro, para que olviden la
potencia del audio.
Claro, la potencia del sonido, que se olviden.
Entonces dejaron que en el baile pasen un disco, así que
las grabaciones.
Y cuando ya calmó eso, volvieron, ¿no?
Muy bueno.
Bueno, esa guitarra tiene su historia, ¿eh?
Sí. Es una guitarra Núñez.
Sí, pero tiene.
Las guitarras Núñez para mí fueron siempre las violas criollas.
Claro. Antigua Casa Núñez. Che, qué buena guitarra, qué buen regalo fue ese, ¿no?
Sí, este es un regalo de cumpleaños.
Sí, la famosa Taylor, hace 2 años o 1 año fue eso.
No, fue el año pasado.
El año pasado.
El junio del año pasado.
Quiero contarle que la que hablamos de la guitarra, que es una cosa muy linda. Juan tenía que tocar como solista en Ramos, en Mr. John. Claro, había toda una cosa que iba a tocar esta noche. Y se corta la luz. Se corta la luz en la prueba de sonido. Después vuelve y se vuelve a cortar. Y Juan se puso mal y yo también, ¿no? Y de golpe Juan estaba en el camarín solo, con la luz apagada, tocando y yo sufriendo por él, ¿viste? Porque... pero la gente no se iba. Y yo le digo a Juan: bajemos y ¿qué es eso? Tocamos algo, porque la gente está ahí. Fueron a buscar una viola y eran 2 cajones de manzana. Era una cosa espantosa la guitarra.
Imposible.
No, era buena para remar, decían. Y traer una guitarra con cuerdas de acero, que era la peor guitarra que había de esa onda, ¿eh? Y Juan tenía tanta ganas de tocar. Y tocó con esa guitarra como si fuera, no sé, la Taylor.
Claro.
Y a mí me emocionó tanto que en su cumpleaños le regaló la guitarra, porque se la ganó ahí.
Claro.
Por eso tiene su
historia. No, pero esa guitarra que te prestan, que entre el mástil y la cuerda hay 5 centímetros de
cosas. Pero es muy bueno para
sacar músculo.
Vos sabés que lo que pasa es que cuando tenés necesidad de tocar, con que te den algo que tenga 6
cuerdas, sí, es verdad. Thank you. Qué buena agitando pañuelos.
Qué clásico
criollita.
Para arrancar.
Espectacular. Me decía que hay canciones.
Qué bárbaro.
Hechas samba como Alfonsina, que son una canción. Y después están las que son samba. Y estas son, que están hechas sobre el bombo, ¿no? Eso me lo contaba el maestro. Y se nota mucho cuando uno toca eso, ¿no? Está como el bombo ahí presente.
Y sí, sí, está marcando.
Sí, sí.
Pero qué bárbaro ese.
Y hay canciones tan hermosas que no necesitan un solo.
Claro, que con la melodía canción, sola ya es ya riquísima, ¿no?
Aparte para hacer un solo que esté a la altura.
Supongo que con el cuchi te debe pasar.
Sí, pasa con el cuchi, pasa con el troilo, cuando tocas. Bueno, con los grandes.
Claro, claro, bueno.
Entonces, como que hacer un solo.
Samba y Laurel ya tiene todo, la Pomeña ya tiene todo.
Así es. Claro, como que buscarle un lugarcito, hay lugar que el tema que podés improvisar sobre la canción. Y otro que tenés que buscar un lugarcito, porque ya
sí,
está.
Sí, no, pero vos el lugarcito lo encontrás, pero tenés razón, ¿eh? Hay melodías muy sencillitas que hasta te piden un solo. Y otras que dicen, mira, si no lo haces no pasa nada.
No, después, ¿sabes? ¿Te acordás cuando hice el disco este de clásicos?
Sí.
De 64 temas, ¿no? Lo hicimos con... Yo me acuerdo que iba tirando temas que tenían que ver con mi infancia, con las peñas, con todo eso. Y lo hice con el portugués de Silva. Y el portugués, en vez de decirme no, mucho me decía, sí, sí, metela, metela, porque está... Claro, después yo tenía que explicar por qué había 64 temas. Porque había canciones que solamente hacían la melodía y ya está.
Claro.
No había solos y todo eso. Pero claro, cuando decís 64 temas, dices, muchacho, me está bien.
Qué valioso el portugués para cuánto material tenemos que el portugués tuvo que ver, ¿eh?
Y para mí es una gloria. Estuve en su homenaje hace poco y era realmente emocionante ver cómo lo quiere todo el mundo. Sobre todo los chicos que él hizo. Cómo lloraban los chicos hablando de él. Lo que representaba él, yo me acuerdo que un día cuando estábamos grabando le digo, pero ya a mí me impresiona mucho cómo vos te metés en cada disco. Dice, bueno, yo tocaba el saxo y tuve un problema de salud, no pude seguir tocando y mi manera de seguir tocando es hacer esto y eso agregado a su sentido de la belleza. Me acuerdo cuando teníamos que elegir una toma, ¿no? de algo, en su manera de decirte sutilmente que
¿Que iba de nuevo?
Yo, por ejemplo, elegía tal versión y él me decía, pero esta me la llevo a mi casa, la otra. Esta.
un capo.
Claro, como diciendo, vos también, yo esta me la llevo.
Y hay una anécdota maravillosa de él con Chico Navarro. Dice que estaban los dos grabando y de golpe Chico Navarro dice, espera un cachito. Y dice, yo paré, ¿no? Y de golpe él me mira, yo lo miro y él me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, ¿qué pasó? Yo estoy haciendo el tema. Me dijiste, pero un cachito. Dice, no, esa es la letra del tema. Dice que se quedaron los dos. Nadie de esas tiene un montón, ¿no? Bueno, cuando uno está con él, está con el arte. Está con la música, grabado, como bien decís, desde Atahualpa a Oscar Alemán.
Yo me acuerdo
Mercedes
que
también,
tenía,
¿no?
Tenía
Mercedes Sosa.
15, 16 años. Íbamos a la confitería del Gran Hotel. Había que ir a la tarde a tomar algo ahí, qué sé yo, y había tres músicos estables. Saquito Celestito con esas solapitas brillantes, Jopito. ¿Quién era el saxo? El portugués de Silva. ¿Portugués de Silva? Claro. ¿Portugués de Silva? Claro. Es más, creo que tuvo una prima mía y tuvo un... Ajá. Y eran un poco más grandes, qué sé yo, y un ídolo. Bueno, después nunca más, eran chicos de Buenos Aires que estaban músicos, que estaban un tiempo en un lugar. Bueno, y vengo acá y me encuentro con lo del problema de salud que había tenido y con que se había convertido en el máximo, creativo para una grabación.
Y todos los estilos de música, todos los músicos de diferentes estilos de música lo adoran, desde los rockeros hasta los tangueros, los folcloristas, todo el mundo. Como que todo el mundo quiere grabar con él. Y él tiene esa sencillez. Y además, debo decirlo, yo grabé muchos discos y todos, casi todos los discos que hice con él, o fueron nominados, o ganaron un Gardel, o fueron nominados. Y cuatro discos fueron nominados.
Mirá lo que es, ¿no? Porque en realidad, él, si vamos a lo que es un productor integral, mucho más que un sí, técnico.
No, y además trabaja en analógico, que eso después se traduzca en lo digital con otros chicos, pero él tiene oído como para, viste, con los potes, con todas las perillitas.
De que además de eso, de ser un extraordinario, es un artista.
Un artista,
en sentido de la belleza y de la estética increíble, y además de eso que te hacen tocar mejor. Y su energía es tan linda que te hace tocar mejor. Me acuerdo un día estaba tocando un tema y no me salía y no me gustaba lo que tocaba. Y le digo, bueno, lo dejo por la mañana. Y él me miró, estábamos solos a las 12 de la noche. Me dice, ahora te va a salir. Y me salió. Tenía esa energía.
Estás tocando para alguien que entiende, lo cual ya te eleva, ¿no?
Y después es un tema para él que nunca más lo pude tocar, porque era para él.
Claro.
Fue como una cosa que me salió y quedó en el disco y nunca me lo pude tocar.
Y quedó.
Quedó ahí. Lo que quiero decir del Portu, porque me parece que en ese sentido también un ejemplo muy grande. Él, no sé dónde vive, pero no vive cerca de acá. Y y se llegaba más temprano que todo, se iba último, a tomar su colectivo. A tomar su...
Si no le decís, no toma ni un café en todo el día.
No, un tipo extraordinario. Y cuando te cuenta que le roba los caramelos a Mercedes, y Mercedes se dio cuenta, te manda a buscar más caramelos. ¿Te acordás que le contó?
Sí.
Tiene esas cosas que pasaba y siempre faltaba un caramelo.
Me contó una de Maestro Salgán, que es maravillosa, dice que estaba la maquinita de café, ¿no es cierto? Y le pide al maestro una moneda de un peso para. Y bueno, toma el café y al otro día pasó el maestro y le devolvió la moneda.
No.
Dice, esta es la que me prestó el tío.
Bien.
Bueno, el Porto, te pones a hablar y te cuenta de esas.
La verdad que, ¿sabes qué? Vamos a invitar al Portu.
Sí, es un gran invitado,
es verdad.
Bueno, que estamos mal de tiempo, pero recién disfrutamos muchísimo esas zambitas.
Hermoso,
¿eh?
Sí.
Juan, no sé, vos ya estás grande, Juan. Sí, cuando lo ves tocar a tu viejo, siempre, cuando crees que lo estás alcanzando en algo, ¿te vuelve a sacar distancia? ¿Eh?
No estoy siempre como tratando de alcanzarlo.
Pero inexorablemente, sí, qué bueno aquello, que... Pero es como que siempre te sorprende.
Estoy encontrando cosas. Sí, siempre encuentro algo.
Claro, siempre...
Siempre algo nuevo para afanar ahí.
Igual la idea de la música siempre es... compartir y hacer cosas distintas, ¿no?
Claro, como no es siempre igual.
El dos guitarras es difícil porque a veces te puede pasar que sea como una pelea de gato y la idea es que no.
No, Enrique, pero
hacer una frase que el otro la repita.
Pero va subiendo la vara y es divertido, pero van
no, pero Juan responde siempre y la idea es que tenga su personalidad, ¿no?
Y a vos, ahora te hago la pregunta a vos, ¿te sorprende algunas cosas que de pronto hace Juan?
Sí, yo veo su crecimiento permanentemente, de cómo empezó a tocar y lo que está pasando ahora, y sobre todo cómo entiende lo que está pasando. Una vez un tipo de mucha guita me dijo, la oligarquía no es de la gente que tiene plata, sino de la gente que entiende. Y Juan es un músico que entiende todo lo que pasa, ¿no? Es más, cuando era muy chiquito, había un tema de psicología que era muy difícil, y había una nota que yo decía que era tal y él decía que era otra, y ganó él, era esa. Pues no sé qué edad tenías ahí.
Nada, era chico, no me acuerdo. No tocaba todavía la viola, me parece.
Sí, pero...
O sea, que el oído te decía que era otra nota.
Y sí, y tenía razón él. ¿Qué nota era? Una nota rápida que pasaba por ahí. Entonces Juan tiene toda una cosa, además integral con la música, toca la batería, toca el bajo, empezó tocando la percusión, un poquito el piano. Y yo quiero que vuelva a cantar, porque cuando tenía 7 años cantaba.
¿Que no cantás más?
Después, no, letras, sí, no.
Se metió para adentro.
No me sale mucho. No sale más tocar. Capaz de más adelante me salga de nuevo.
¿Y solo?
Así como cantar letras, me pongo capaz de cantar, ¿no?, de vez en cuando, como para practicar
poquito,
un poco. Pero me sale más tocar. Me gusta, igual escucho a muchos cantantes, me gusta mucho Wonder, Camarón, ¿viste? Todos los cantantes grosos me gustan todos. Me gusta, siempre escuché cantantes.
Entonces, yo creo que ahí hay un cantante oculto que...
Es que al tiempo. Y creo que en el caso tuyo, uno siente de a rato cuando vos te pones a cantar, es como que vos más que cantar lo que haces de pronto es agregar un instrumento a lo que estás haciendo.
Sí,
porque vos cantás de una manera que es como que...
No,
por supuesto que la voz es un instrumento, pero me refiero a que no sé cómo explicarlo.
Sí, sí, bueno, yo no me considero un cantante. Alguna vez un amigo mío me decía, pero vos tenés que cantar más.
Vos cantás bien.
Mercedes Sosa te dijo cantar bien.
Vos cantás bien.
Juárez te dijo, tenías que cantar más. Le digo,
el Cholo abrió el programa diciendo justamente esto.
¿A qué?
Que
claro,
canta bien.
Sí, claro, canta bien. Pero canta raro, canta
yo
como...
Yo le decía, ¿no?, para cerrar el tema, a un amigo que...
¿Tomaste?
Le digo, yo no soy cantor. Le cantó solo vos, que era un tipo de esos que estaba
sí,
hablando y de golpe canta, después
se sí,
sí, como era Mercedes, ¿no? Digo, yo voy a una reunión y hay una guitarra, agarro la viola. Después, como un complemento de eso, puedo llegar a cantar algo, pero no. El cantor es aquel que siempre está cantando. Está
sí,
hablando
sí,
y cantando
sí,
como
sí,
si fuera lo mismo. Le sale. Y hay una me acuerdo que un día canté nada, sin la guitarra en la mano, ¿no?
¿Y?
¡Qué desafío!
Me hice nada cantor,
es...
¿viste?
¿Y?
Pero estaba el Negro Lozano en el piano, que es para mí mi mejor compañero. Como,
¿y?
Y canté, pero ya no sabía qué hacer con las manos, ¿no? Era
raro. Ah, bueno.
Y estaba mi viejo y cuando terminé de cantar, el guapo me dice, ¿qué hacías sin la guitarra?
Claro.
Me retó, ¿viste? Como diciendo, bueno, vos tenés que tener la viola. Y es verdad.
Bueno, a Sandra Mielbe contamos ayer, el día que tuvo que dejar la guitarra y caminar fue un drama, dice, la guitarra era su fortaleza, su montón de cosas.
Su escudo, claro.
Y un día dice, no estaba mal y había que caminar, un escenario.
Tengo una frase de mi hija que tiene 7 años y la dijo, no sé, poco después de que cumplió los 7. Yo estaba tocando y me dice, tocar la guitarra es como cantar con las manos.
Muy buena.
Muy
buena.
Y se fue.
Muy buena.
Sí,
hay 5 minutos.
A ver.
Pero libre, y si sale cantar, mejor. Y si no, no importa.
Y hay fecha para anunciar.
¿Eh?
Hay fecha para anunciar.
Thank you.
Rojo. Qué lindo es cómo se miran entre ellos. Qué lindo es verlos, sí, bueno, cómo se miran.
Cómo se divierten.
Y cómo se divierten.
Porque ser familia siempre... no necesariamente te hace llevarte bien con el otro, o no tiene por qué haber una conexión para trabajar, ¿no? Y acá se da.
Sí. No, para mí es un regalo de Dios, ¿no? Esta posibilidad.
Yo creo que nunca algo que hagan sale dos veces igual. Nunca. No, que nunca.
Sale cada vez peor.
No, pero eso es lo más divertido. Che, bueno, nos quedan 5 minutos.
Quiera verlos en vivo, mañana hay fecha.
Mañana tocamos en vivo a las 9 de la noche. Una idea de tocar distintas cosas, ¿no? Además de es como bolero, salsa, candombe, música argentina. Toco con Juancho Farías Gómez, que sale por cualquier lado, y Alejandro Tula, que es un percusionista que nos tocamos hace 20 años juntos, y con Juan y con algún invitado también, que así que va a ir para todos lados el concierto.
Esto va a ser en Moreno 364 a las 21 en el subsuelo.
Así es, en punto, porque después hay otro...
¿Moreno? ¿Qué hay ahí?
364, Moreno... Bebop Club, o Bebop Club. Sí.
Un lugar que está muy de moda ahora, va todo
¿sí?
el mundo.
Sí, sí, sí. Tiene mucha una programación muy grande. De hecho, Inés Esteves va a estar más tarde, en la trasnoche.
Claro, sí, sí, sí. Por eso vamos a empezar puntual, ¿no?
Muy bien, no se lo pierdan. Cosa es un lindo lugar.
Mañana es viernes, lindo día.
Sí, San Telmo, noche de viernes, sí. Espectacular. ¿Qué más?
Bueno, yo no sé si hay ciudades, tantas ciudades como Buenos Aires, con esta oferta de música y de teatro.
Sí, ahora más teatro que música, ¿no?
Pero teatro, pero, igual dicen que es una de las grandes
sí,
del teatro
me parece que sí.
Del mundo, ¿eh?
Sí, sí. Y después, bueno, la historia que tenemos nosotros con la música, ¿no? Tanto de todo tipo de música.
Bueno, ha sido un placer recibirlos. Nos sí, quedan siempre. Unos minutitos por ahí. No, Juan, gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno. Sí, un recuerdo de Spinetta le podemos pedir a Luis, que tanto lo conoció y que tanto lo admira, lo sé, Luis Alberto Spinetta, porque hoy justo se cumple el aniversario de la partida de Luis. Arrancamos pensando, recordándolo a él, por ahí es interesante. 6 años.
Lo que puedo decir es que uno de los regalos más grandes que yo le pude hacer a Juan, o que me dio la vida, fue que Juan lo conozca. Antes de ir a su casa, yo le dije, ahora vas a conocer a alguien que no se hace, que es porque ir a la casa de Luis era como ir a la casa de Miguel Ángel, que es otra cosa. Y además su sencillez, me acuerdo que lo que yo siempre cuento, que estábamos mezclando y grabando con el portugués, y él se iba, abría la puerta a las 9 de la mañana, abría él la puerta, y después se iba, y nadie sabía por qué, y se iba a comprar 2 docenas de medialunas, y las dejaba ahí en el estudio y se iba. Y un día yo voy para la cocina, y lo veo desayunando sin medialunas. Entonces fui y le traje 4 o 5. Me dijo, no, eso es para ustedes, yo lo traje para ustedes.
Corazón.
Eso era Luis, además.
Un fenómeno, capo.
Todo, ¿no?
¿Te acordás, Juan, de haberlo visto a...?
Me acuerdo que estaba ahí, siempre yo lo enganchaba, porque la casa de él era como que la cocina y eso, que tenía una puerta tipo estudio, como acá, ¿viste? Y podía ver que estaba con la tele enfrente, así, sentado, con los pies sobre la mesa, ¿viste? Mirando Tom y Jerry.
¡Ah, qué mirá, lindo! Mirá. Las dos anécdotas perfectas con
bueno,
ambos.
Gracias, Juan. Che, gracias. A vos ya ni...
Ya somos amigos.
Ya somos amigos, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, Vicky, gracias, Emi, a todo
gracias,
el equipo.
Gracias, Cholo. Y a todo el equipo, a Diego, a Juanpi, a las chicas, Bárbara, Carla, Sara, María.
Nos vamos hasta mañana, corazones, buena vida.